Radio Universidad de Los Lagos presenta Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Conducen Macarena Gárnica y Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 17 horas en el 107.5 FM Radio Universidad de Los Lagos.
Bueno, y a esta hora de la tarde estamos nuevamente junto a ustedes en este día jueves y por supuesto muy contentos con Sembrando Cambios, este programa en el cual lo compartimos, ¿sabes? Compartimos no solamente una conducción, sino es una conversación grata y qué mejor que hacerlo con nuestra compañera acá de labores, Macarena Gárnica. Hola, Macarena.
¿Cómo estás, Marcelo, hoy día?
Muy bien, muy bien, muy contento nuevamente de poder conocer a un nuevo entrevistado de este semillero de investigación.
Sí, tenemos un nuevo estudiante, nuestra next víctima, ¿cierto? Aquí está sentado y que se presente.
Hola, un gusto. Mi nombre es Ariel Moreira, soy estudiante de la carrera de psicología, ahora 2017, cuarto año. Ya poquito para finalizar y, como dice la profesora, parte del semillero de investigación. Así que una muy buena oportunidad y muy agradecido de estar en esta posibilidad de compartir lo que quiero hacer, lo
que planteo. Y también agradecer que tiene la buena voluntad y disposición de venir acá al programa, sentarse y sentirse amenazado por los entrevistados. No. Pero para comenzar el programa, Ariel, tal vez nos podrías contar en qué consiste tu anteproyecto de investigación.
Mi anteproyecto de investigación está centrado en una problemática de la cual yo considero muy relevante tratar, que es una problemática país e internacional incluso, que es el tema de la pobreza, pero extrema pobreza, el concepto de persona en situación de calle. En el semillero de investigación, mi anteproyecto plantea el cuestionamiento entre lo que sería el concepto o la categorización de persona en situación de calle respecto a las personas en estado de vulneración de derechos. ¿Por qué planteo esto? Porque a nivel a materia internacional, nacional y local, existen diferentes tratados, tanto organizaciones estatales, o sea, ONGs y tanto más, que son organizaciones civiles, como también tratados internacionales a los que se adjudica el Estado de Chile, con respecto, por ejemplo, a la ONU, políticas nacionales incluso, que atienden este problema. Dentro de las personas en situación de calle existen diferentes categorías, ya sean mayores de 60 años, menores de 18 años, mujeres, migrantes y tanto más. Y cada una de estas personas, y personas con antecedentes psiquiátricos, cada una de estas personas son atendidas por alguna entidad gubernamental, SENADI, SENAMA, el CERNA para la mujer, por ejemplo. Entonces hay muchas instancias que deberían de atender este problema, lo que significaría que no tendría que haber, por ejemplo, si existe el SENAME, no tendrían que haber niños en situación de calle.
Es que todavía los hay.
Exacto. Sí. Entonces, una de las grandes falencias que tiene Chile a nivel de materia internacional con los tratados a los que se adscribe y junto con las promesas o políticas institucionales que tiene y debería defender y mantener, las cuales no se han hecho cumplir en todos los años que llevan, al menos. Entonces, mi postura es plantear esto, porque cuando se habla de personas en situación de calle, lo que se cae es naturalizar esta situación. Por ejemplo, como el concepto del viejo del saco, que era algo súper utilizado, que era la persona en situación de calle súper pobre, que está adscrito al tema de la delincuencia, que está adscrito a la persona de la violencia, alcohólico y tanto más. Siempre una visión súper negativa de la persona. O sea, se olvida la persona y se genera solamente la categoría. Deja de ser persona. Y es el tipo de la calle.
Claro.
Entonces se pierde el sentido humano de esto. E intentar ponerlo en contraposición a la defensa de los derechos humanos de esta persona significaría hacer entender de que son estas personas o esta situación es una consecuencia, no es un efecto, no es un hecho natural, es un proceso, como diría Sigmund Bauman, el tema de los residuos humanos, el capital social, los sistemas de producción y tanto más producen residuos, y dentro de esos residuos están estos residuos humanos que no son atendidos o minimizados y ocultados por el Estado.
¿Y cómo sería tu pregunta de investigación?
Mi pregunta de investigación, como está asentado en el tema local acá en Osorno, tengo el tema del Hogar de Cristo, por un lado, y la municipalidad. Entonces mi pregunta de investigación hace relación con cómo estos dos sistemas bajan sus planteamientos institucionales y construyen un sujeto en situación de calle dentro de la localidad de Osorno, entendiendo que cada uno de esos contextos, tanto institucional, la visión institucional y la visión de del hogar de Cristo, tienen procesos tanto políticos, sociales, económicos y morales, ¿vale? Y todo eso se adjunta en un proceso que es la acción, lo que ellos hacen en terreno, cómo atienden, y generan el sujeto en situación de calle ya más centrado acá en Osorno. La primera postura de mi anteproyecto en esta pasada es presentar esto, pero a nivel solamente, por decirlo de alguna forma, bibliográfico. ¿Por qué? Porque a mí me gustaría pasar esta parte después para mi tesis. O sea, hacer el acto de campo, el trabajo de campo, que sería una intervención psicológica comunitaria, en el hogar de Cristo con las personas que atienden el hogar de Cristo, ¿vale? Con las personas ya en la situación de vulneración de derechos. Entonces lo que necesito ahora es recopilar la información tanto institucional de la municipalidad, los planes nacionales y tanto más, y la visión que tiene el hogar de Cristo con respecto a esta situación y cómo entre las dos fluctúan, contrastan o no contrastan para generar este residuo, esta concepción de sujeto.
Yo eso te quería preguntar, en esta etapa va a ser una recopilación teórica, entre comillas.
Claro.
Y tú no vas a tener ninguna intervención en lo que es respecto a psicología con las personas. No va a ser eso. Lo pregunto porque cuando tú hablas del hogar de Cristo y algo de la municipalidad, esa muestra, ¿cuántas personas serían? Porque ahí hay un gran tema.
Sí, según el último informe que se genera por una entrevista a la BioBio por el encargado del hogar de Cristo, hay entre 18 y 20 personas aquí en la localidad, aquí en Osorno.
18 y 20 personas.
Entre 18 y 20 personas en situación de calle.
¿Solamente?
Solamente.
Pero estamos hablando de personas, también quería preguntarte, ¿de tercera edad o hablamos en general?
Generalidad. No hay definición de hay tantos niños, hay tantos adultos, hay tantas mujeres, no. Se habla entre 18 y 20 personas y lo curioso de esto es que ni siquiera ellos saben concretamente cuántas personas son.
En el hogar de Cristo
de acá. En el hogar de Cristo. Y tenemos que recordar que al menos Osorno está lleno de ruralidad, ¿vale? Como concepción. Los catastros nacionales o incluso locales que hay solamente hablan de comunas. O sea que, por ejemplo, la condición en situación de calle, lo que es la ruralidad, no existe. No hay, no se entiende. Y ese es un problema.
Claro.
Eso es un problema nacional. Por ejemplo, son solamente dos datos. Han existido dos catastros nacionales. El primer catastro nacional se efectuó en 2005. Y arroja que existen 5.000 personas en situación de calle.
¿En el 2005?
En el 2005.
¿En Osorno o a nivel país?
No, a nivel nacional.
Ya.
5.000 tanto personas en situación de calle. Luego se hace el 2011 el segundo catastro nacional. Y ese segundo catastro nacional arroja que hay 12.000 personas en situación de calle.
¿Más?
12.000 personas en total.
O sea, nivel nacional. Uno espera que vaya reduciendo, digamos.
No, se incrementa gigantescamente la cifra. Y este catastro se hace solamente en comunas con 20.000 personas, o sea, 20.000 personas, sobre 20.000 personas. Por ejemplo, San Juan de la Costa Quebra.
Ya, claro.
Y uno de los lugares más pobres que existe en Chile.
San Pablo, también debe haber quedado afuera.
Exacto, y digamos, todas las comunas pequeñas que no cumplieran con este criterio quedaron fuera. O sea que estamos hablando que de esas 12.000, podría ser mucho. 13.000, 14.000 personas.
Claro. Ya, y entonces concretamente la muestra tuya serían estas de 18 a 20 personas del hogar de Cristo.
Pero por ahora no es su muestra.
Por ahora no, solamente es el antecedente bibliográfico.
Sí, es ya. Que más bien es una investigación.
De una revisión teórica, sí, bibliográfica, respecto a las políticas tanto nacionales e internacionales y a los planteamientos que tiene el hogar de Cristo para juntar esas dos concepciones y tener lineamientos completos de cómo es que trabajan. ¿Cuál es su lógica de trabajo?
Y si llegue a aplicar el instrumento, va a ser a esta persona.
Claro. Después, entonces, en el segundo proceso, que sería este otro año, el proceso de tesis,
¿sí?
Sería la intervención comunitaria. O sea, una intervención psicológica comunitaria. Que lo que intentaría es, a las mismas personas que están en situación de calle, ponerle el debate, intentar hacer reflexión. Ese es un poco el proceso comunitario. El proceso comunitario es de autoformación, de reflexión.
Mm. Claro, eso me gustaría crítico. Que lo explicaras para el auditor que quiere informarse. ¿Cómo se hace una intervención ahí con esta gente? Porque lo primero que piensa la persona que desconoce el tema, pero ellos irán a entender, pero muchos de ellos están alcoholizados, pero esto aquí, pero está allá. Entonces, ¿cómo lo hace un psicólogo o tú ya, futuro profesional, ahí en el terreno? ¿Cómo se incide con ellos?
Ya, primero quisiera como tal vez contextualizar un poco. Yo estudio psicología. La psicología se enmarca en muchas ramas.
Sí.
Dentro de las cuales las principales es educacional, el ámbito de la educación, lo organizacional que tiene que ver las organizaciones. No solamente estoy hablando de empresas, sino cualquier tipo de organización, juntas de vecinos, por ejemplo, el mancomunal y tanto. La psicología clínica, que es la que las personas entienden más propia, que es como la del box, del psicólogo que te atiende directamente, y la psicología comunitaria. La psicología comunitaria es la psicología de tipo política, que intenta hacer intervenciones desde la superación. Por ejemplo, cuando usted plantea el tema de que las personas podrían generarse la pregunta de cómo voy a trabajar con estas personas en situación de calle si son alcohólicos y tanto más, siempre se habla de la carencia con esas personas, y ese es el tema. O sea, siempre o está alcoholizado o no me va a entender o es tonto, pero eso no es así. Son personas, igual que todo. De hecho, hay muchas personas en situación de calle que son profesionales, son abogados, que caen en esta situación por X motivo, tanto familiar, X razón.
Trabajo,
razones.
Perdieron, sí.
Exacto. Entonces, no estamos hablando de personas iletradas, personas que no entienden, personas que no son niños. Mm. No son niños que no entienden una concepción de mundo. Uno les puede hablar, puede plantear. Y eso es solamente una visión súper estigmatizada que nosotros tenemos. Porque cuando nosotros pasamos a una persona en situación de calle y tanto más, tenemos el estigma del vagabundo, peligroso, que hay que alejarse. Por eso hablo del residuo humano, como lo dicen Sigmund Baum.
Claro.
Ese es todo nuestro tema, es solamente prejuicio. Entonces, desde esa postura, la psicología comunitaria o una intervención comunitaria plantearía las fortalezas. No iría a plantearme como voy a trabajar con personas que están alcoholizadas. No, voy a trabajar con personas. Ese es el hecho. Y como personas, son personas que pueden pensar, reflexionar.
Pero
yo lo que soy son solamente un instrumento de problematización. O sea, yo pongo dos temas. Esta es la situación en la que ustedes los ponen. ¿Qué es lo que piensan de esto? Yo les planteo que ustedes, por tanto y tantas razones, son personas en situación de vulneración de derechos.
Estamos todos muy pendientes de
la... Es muy bueno el tema, entonces estamos aquí como...
Pero, por ejemplo, la intervención va, no sé, de querer sacarlos en esa condición de situación de calle o darle mayor dignidad a esas personas. ¿Cómo lo visualizas tú? Porque ahora ya... El anteproyecto del semillero es una revisión bibliográfica como para tener el sustento atrás político, ideológico y lo que se ha hecho con esas personas. Y luego, ¿cómo te lo imaginas tú tratando a esas personas en el futuro? O sea, en específico, ¿qué cosa?
Primero, va a ser un proceso largo. Uh-huh. Es un proceso largo, sí o sí, porque este tipo de intervenciones significan generar compromiso y confianza. Por tanto, significa ir a hacer visitas, significa hablar con ellos, dedicarse, darse el tiempo, todo eso. Y eso va a demorar mucho tiempo para llegar después a la reflexión. Primero hay que generar el vínculo, es lo principal. Segundo, el tema de qué es lo que se esperaría, como sacarlos de esta situación de pobreza y todo lo demás, eso no es un tema que a mí me tuviera que tañer, principalmente.
Ya, perfecto.
Porque eso tiene que salir de ahí. Aquí yo no les voy a presentar un problema, ustedes tienen que hacer esto. La psicología comunitaria no se plantea eso. ¿Se plantea como una visión transformadora de la realidad? Sí, pero una visión transformadora de la realidad desde el sujeto, desde la persona en situación.
O sea, hacerlo a él consciente de su situación,
o sea,
y que puede,
claro,
cambiar.
Si yo puedo poner en discusión el tema de la vulneración de derechos, ellos se sienten en vulneración de derechos, les sienten propia esa conceptualización y entienden que tal vez su realidad está mal desde ellos, y ellos quieren levantar algo, hacer una intervención, hacer proyectos, hacer lo que quieran hacer. Yo, como instrumento, simplemente les presto ayuda técnica. Ustedes quieren hacer esto, hagámoslo. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es la mejor forma de hacerlo?
Claro.
O sea, si puedo, mi visión, mi esperanza es generar organización desde ellos. Porque una de las principales cosas que pasa es que se atienden asistencialmente y siempre desde la carencia. Entonces, pobrecito, vamos a darle un poquito de comida. Pobrecito, hay que darle escala.
Claro.
Pobrecito, al niño, no sé, enseñémosle a hacer algún par de cositas. Tal vez no sabe qué decir. Siempre súper asistencial, siempre súper minoritario, siempre como niño, pobrecito. Siempre esa es la visión.
Y el sujeto no avanza.
No, pues se mantiene en esa situación, se acostumbra. De alguna forma lo acomodan a eso. Existe la desesperanza aprendida, por ejemplo. Es parte de lo que se produce.
Ahora, pero en esa línea de lo que preguntaba Macarena, claro, uno puede entender claramente que tu investigación... no va a pretender, como se dice vulgarmente, descubrir la pólvora.
No.
Pero sí... También uno, sin querer, en la parte emocional, y me imagino que cualquier persona que escuche a que un joven... y de ahí hay una pregunta que te la quiero hacer adelante, para que me respondas después. ¿Qué te motivó a esto? Se debe estarse preguntando, pucha, qué interesante, qué importante, qué camino distinto está tomando para la investigación este estudiante de psicología de la Universidad de Los Lagos, a diferencia de otros que podrían ir a buscar... una temática, entre comillas, más fácil, más bonita, más simpática socialmente, sobre todo para este mundo exitista. Entonces, pero uno igual se pregunta, que dentro de esta práctica que tú vas a hacer, de esta aplicación de instrumentos, siempre el ser humano tiene algo de emoción ahí, siempre, no puede no tener solo ser objetivo. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú crees que ellos, sobre todo si hay personas que, como bien lo planteas tú, puede haber sido, no sé, o alguien
con estudio,
y que todos sabemos que el ser humano tiene situaciones que lo pueden hacer caer al abismo, ¿qué pasa si esa persona se vuelve a motivar? Ve que hay un estudiante, una persona joven, que no está haciendo de ahí un conejillo de indias, como generalmente uh-huh. se visualiza, o darle simplemente esta comida o el pancito para que sobreviva en el momento. ¿Y qué pasaría si ellos, por ejemplo, se motivan? O la pregunta es, ¿se pueden ir motivando hasta llegar a un punto de llegar a plantear, sabes que yo creo que me quiero ir de aquí? ¿Tú crees que se puede dar algo así a través de una intervención? Insisto que no busca eso, pero como bien lo dices tú, ellos están carentes, hay una carencia, hay un entenderlos correctamente.
Desde la carencia. Exacto.
¿Tú crees que puede pasar algo así o no? Porque uno se lo imagina, o sea, no sé, alguien que esté, que todo el mundo le diga que se corra de ellos, en el fondo, son peligrosos. Imagina, este es el ejercicio que quiero hacer. Todo el mundo va caminando, ve a alguien así que está botado ahí en el... Yo llevo un año en Osorno y me llamó la atención eso, porque justo vivo en esa parte donde ellos salen del lugar de Cristo y están en los prados, se botan, y la gente, yo paso al lado, he hablado con ellos, pero la gente es ¡bum!, se arranca. Entonces, desde esa perspectiva, ellos también saben lo que generan. Y por eso es mi pregunta, ¿qué pasa si va todo lo contrario, alguien que se le acerque, que llegue al centro de su problemática?
Ya, lo que logré entender de la pregunta es el tema de que para poder generar esta vinculación con ellos, como tal vez aceptación, de que no tengan miedo o resquemores a lo que voy a hacer, porque igual son personas sobreatendidas. Personas que están, supongo yo, o cualquiera estaría cabreado de que te vayan a intervenir profesionales, hagan una investigación y se vayan y tú quedas ahí. ¿Vale?
Exacto, claro.
Entonces, significa un proceso, por eso digo un proceso súper largo, que no quería destinarlo solamente al semillero pensando en los temas de tiempo y demás. Quería darme mucho más tiempo para esto. Si quiero hacer algo, tengo que hacerlo bien. El ejemplo que quiero dar para decir de que sí puede pasar y que hay muchos ejemplos de esto es, existen organizaciones que vienen desde la salud mental. Las personas en situación de antecedente psiquiátrico y tanto más cumplen con parecidos factores a las personas en situación de calle. Son minimizados, son vulnerados de derechos, son quitados desde el ambiente social, son estigmatizados, también con el tema del peligroso, el esquizofrénico loco, no sé.
Claro, ladrones.
Exacto.
Deciden estar ahí flojos.
Exacto, entonces cumplen con muchos factores muy parecidos, pero existen organizaciones acá en Chile y a nivel internacional también, que son las mismas personas en situación psiquiátrica o ex psiquiátrica, que se logran agrupar, juntar y generar organización. Por ejemplo, en Chile, no sé si conocen a Rodrigo Fredes.
No.
El movimiento de los derechos del loco.
No.
Ya, ellos sacaron un manual hace muy poco. Rodrigo Fredes es un referente solamente, de Libremente se llama, la organización de Santiago, que sacaron el manual de los derechos en salud mental, que es solamente de personas que son ex personas atendidas psiquiátricamente, incluso personas que dejaron de medicarse.
Yeah.
Dejaron la atención psiquiátrica y son personas súper estables.
Pero, ¿y eso nació, digamos, desde una organización, desde ellos?
Exacto, a lo que voy es que tal vez lo que aquí hace falta solamente es decirles, caballeros, ustedes pueden. Nada más que decirles, saben que de verdad que pueden. Que bastar con el discurso de tú no puedes. Porque el proceso que sufren las personas en situación de calle, aparte de apartarlo socialmente, es una desvinculación parcial. Esa desvinculación parcial es momentánea. Tanto empieza por la familia, grupos cercanos y luego sociedad completa. ¿Vale? Y el único acercamiento completo, o acercamiento entre comillas que tienen, son las ONG o intervenciones municipales, estatales y tanto más. Que también son, como digo, asistenciales. O sea, se cumplen en un momento. Por ejemplo, existe el plan de intervención de invierno. El plan de intervención de invierno es, por la situación de invierno, llevarlo a algún lugar, catastrarlos, ver si se están medicando, llevarle un pancito, un café y se acabó.
Claro. Y como que cumplen con unas checklists. Exacto. O sea, yo creo que eso es súper concordante. Listo. Con el modelo, así. Ya se hizo esto, nosotros no, sí, bien. Cumplimos con los indicadores, bien. Nos llega la subvención, bien, lo estamos haciendo bien.
Y para atender ese tema, por ejemplo, lo que les decía, pues desde el 2011 existió el último catastro y hasta ahora no aparece en ningún lado si van a volver a hacer otro catastro, si hay una política, no hay nada. Entonces, ahí uno ve un abandono total estatal.
¿Nos vamos a comerciales o todavía no? Que
dejemos la sí, pregunta planteada. ¿Qué es lo que te motivó a hacer esta investigación? Vamos a la música, que, entonces.
Vamos a la música. Estamos de regreso ahora con Omar, iba a decir, con Ariel Moreira. Me acordé también de tu compañero, que son muy amigos.
Muy parecidos los dos,
exacto. También tiene una visión también esto de compromiso con la comunidad y también críticos también del sistema en el que estamos rodeados, que en realidad es necesario poder resistir. Sí. Yo creo que tenemos que resistir a estas cosas que nos llegan a estas lógicas individualistas de...
De segregación,
sí.
Y tanto más. Sí, Omar siempre trabajando desde lo institucional, le gusta mucho lo institucional, ahora está trabajando en el tema de educacional, principalmente TDAH, tema súper importante. Creo que les tiene que haber arrojado el dato de la cantidad de medicamentos que se compró en cruce de datos, un dato terrible. Responder a la pregunta de por qué me motivó a hacer esto, yo creo que desde mi visión es una construcción, ¿no? Es mi construcción como persona. Yo soy un sujeto de población, yo vivo en la población Vista Hermosa, en Rahue Alto. Cuando llegan mis padres a este lugar era una toma eterna.
¿Tus padres de dónde eran?
Mi padre es de Viña del Mar y mi madre es Santillán.
Ya.
Se juntan acá en Osorno y desde ahí comienza. Bueno, era una toma eterna.
Mira.
Entonces he estado toda mi vida rodeado dentro de esto, aparte de una población súper estigmatizada y tanto más. Entonces tengo todo el vínculo social con respecto a esto. Esto es parte de lo que veo, parte de lo que vivo. No preocuparme de ellos se me haría muy irresponsable.
Claro.
Aparte, un agradecimiento que tengo que hacer al Semir Investigación fue la oportunidad que nos dieron de ir al Congreso de Temuco de Psicología Comunitaria, donde yo me logré contactar y hablar con una organización que es la Fundación Gente de la Calle, que es una fundación muy importante que ha trabajado esta temática, ahora está trabajando la temática de migrantes. También ellos ponen en la palestra el tema de derechos humanos con respecto a situación de calle. Y con ellos me apoyé mucho teóricamente y de datos con respecto a la información que podía sacar para generar esta investigación. Por eso tal vez yo me centro mucho en el tema de la pobreza. Es parte de lo que he vivido casi siempre, es mi vínculo social más cercano, tanto drogadicción, pobreza, alcoholismo y varias cosas. Entonces son como de los temas principales que tengo, y dentro de eso tal vez las problemáticas sociales que creo, que veo, desde donde problematizo el mundo. Súper comunista es mi clase, entonces desde ahí nazco, desde ahí
claro.
Las cosas.
Y no, pero es mi motivación para atender. Y la fortaleza que vas a tener es que va a ser una investigación no solamente meramente intelectual, sino que desde la vivencia, y eso yo creo que te va a otorgar una seguridad y una visión totalmente distinta.
Sí.
Claro, pues, mi idea de hacer una intervención es que tener la buena voluntad es un problema. Solamente la buena voluntad es un problema. Si voy a hacer una intervención, tengo que tener completa seguridad de lo que estoy haciendo. O sea, juntarme con personas que hayan trabajado este tema, que sepan del tema, y los principales actores que saben del tema son las personas que lo viven. Ellos trabajan desde la experiencia, el mejor procedimiento que existe. Entonces, mi principal foco es siempre atender desde esa postura. Al menos este trabajo que estoy haciendo es desde esa postura. Ellos son las personas con experiencia, ellos son las personas que saben, los que han sido atendidos en este sistema, los que han sido desvinculados del mismo sistema, por tanto ellos son la fuente de conocimiento y la fuente de acción.
Claro.
Yo, como insisto, soy solo una mera herramienta de algunos conocimientos súper vagos y básicos todavía para intentar ayudarlos en lo que ellos necesiten. ¿Cuál es el fin de esta intervención? Es que yo algún momento me voy a terminar yendo, voy a irme, ¿vale? Y voy a intentar hacer otra cosa. Y lo que mucho pasa en las intervenciones es que cuando la intervención termina, se deshace todo el proceso. La idea aquí no. La idea es que la intervención termine, pero el proceso de ellos se mantenga.
Claro, que logren generar algo.
Tienen que generar. Sí. Esa es la idea, que ellos generen eso. Generen redes.
Me recuerdo de una experiencia también que me contaron, bueno, europea también, donde se juntó también un grupo de abuelitos de tercera edad, que también ellos también reciben asistencialismo, ya les dan unos cursos y luego ellos se quedan en su casa y todo. Y no tenían trabajo tampoco, nada. Entonces, en vez de estar viviendo de lo que le puede dar tal vez la municipalidad o el gobierno, también estos abuelitos empezaron a crear, digamos, su propia organización, generar sus redes, y al final ellos ofrecen servicio, ya, y no sé, de cortar el pasto, ayudan ahí, o ornamentación, pero ellos logran generar sus redes y entre ellos ayudarse y crear algo, sentirse útil también, pero que nace desde ellos.
Ese es el principal tema, yo creo que ese es el principal foco, generar organización. Organización desde ellos, que no esté vinculada netamente a temas institucionales, que no nazca de una institución, que no necesiten a un psicólogo, a un trabajador social, a un antropólogo, a un sociólogo, para que ellos puedan hacer algo. Porque eso significa quitarle el conocimiento que ellos tienen, la capacidad de organización propia.
Claro.
Ellos, insisto, ellos son las personas que conocen sus problemas y cómo las tienen que atender.
Sí,
ahora hay una consulta respecto al tema de la temática de extrema pobreza, pero no sé si es así, tú me corriges, pero se supone que la extrema pobreza también implica, por una parte, que puede haber personas muy, cierto, útiles, muy con mucho conocimiento, pero también hay mucho desconocimiento en materias de diversos aspectos, que eso incide en la facilidad que mucha gente también cae en manipulaciones. no sé, concreto, no sé, una elección, van y le dicen que le van a hacer algo, toda la gente ilusoriamente cree en aspectos de salud, pero también hay un mal, a mi modo de ver, que es lo que afecta a este país, y ahí va a venir la pregunta, si tú crees que alguna vez se va a avanzar en el exterminio de la extrema pobreza, porque resulta de que en general a todos los sistemas les conviene que haya una extrema pobreza, en el sentido de, mira lo que estoy diciendo, en el sentido de que no pueden ser todos iguales para un país por el tema de los poderes. Y de hecho Chile es uno de los países, siempre lo hemos comentado acá en diversos programas, más desiguales, del 1% o el más desigual de frontón del 1% que tiene la riqueza al resto de la población. Pero todos sabemos que una persona que pudiera generar este autoconocimiento instruyéndose, por ejemplo, una cosa es que tenga la vivencia, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que la gente también, a mí me ha tocado ver, me gustaría que tú dieras tu visión, de que a veces es extremadamente escasa de recursos, pero se deja influenciar a tal manera por tener un televisor de no sé cuántas pulgadas en un lugar donde tú sabes que le falta todo, o de tener un aparato celular, pero no compran un libro. Y eso es lo que, a mi modo de ver, está incidiendo en que esto no tenga retorno. ¿Qué crees tú? Si eso lo ves así, y si fuera así, ¿cómo se puede revertir? Porque el sistema social es tan perverso, es tan adecuadamente perverso, que la gente con estudios, sin estudios, cae en la tentación. Entonces, ¿pero qué pasa con nuestra gente que más lo necesita, pero que también más necesita conocimiento, pero nunca lee, nunca toma un libro de lo que sea? Entonces, pues, es muy fácil de manipular como un niño. ¿Qué opinas tú de eso?
Una pregunta difícil. Una pregunta difícil porque, bueno, nuestro país ascribe a una política subvencionista. Eso es lo que trabaja el 73, el modelo económico de producción. Cuando se habla de modelo, esto va a sonar muy comunista, pero cuando se habla de modelos de producción, no solamente se habla de modelo de producción a nivel económico, sino a nivel material humano, de conocimiento y tanto más. Eso se escribe en la ciencia y un montón de cosas. Uno de los hechos importantes e interesantes del modelo chileno es que la pobreza no es como esa pobreza que no alcanza, no puede tener cosas. No es una pobreza que limita, es una pobreza que consume. Ejemplo, claro, cuando uno va a una toma de terreno, se va a dar cuenta que la toma de terreno, como usted bien dice, hay personas que tienen una casita muy pequeña, muy precaria, que se les pasa el agua y todo lo demás, pero tienen plasma, tienen los últimos celulares, tienen la conexión a internet, tienen la antena parabólica y todos los programas de por haber. Yo no tengo eso, por ejemplo, pero existe una maquinaria detrás de esto. Es una maquinaria, hay una lógica, como usted bien dice. ¿Son necesarias la pobreza? Claro que es necesaria la pobreza, porque cuando tú tienes pobreza, tienes programas que tienen esa pobreza.
Exacto.
Y también la mantiene y la sustenta.
El negocio de la pobreza.
El negocio de la pobreza, sí, al igual que la delincuencia. Mucha plata, claro. Mientras más delincuencia haya, más delincuencia hay. Mientras más delincuencia hay, más cárceles hay, más policía, más represión, y tú lo sustentas. Y es una lógica estatal. Son lógicas de Estado, lógicas de control. Por eso yo creo que es muy difícil salir de eso. Yo creo que lo que más se plantearía son cambiar los modelos de producción. Cambiar un modelo de producción, ahí es la pregunta, ¿cómo lo haces? Tenemos visiones, no sé, socialistas, comunistas, anarquistas, y uno puede tener muchas visiones con respecto a eso. Entonces, como dar la respuesta de, ¿esto es lo que hay que hacer?
Pero igual también responde a una lógica. Por ejemplo, Marcelo, también escuchaba esa pregunta y yo decía, mira, fijémonos en qué edad, porque el Estado debe tener cierta incidencia también en esto. O sea, ¿qué es lo que se le da a la gente de importancia? Si cuando ellos ven la televisión solamente ven realities, en donde los comerciales ven gente que es muy feliz comprando cosas, no hay programas educativos. O sea, no, antes cuando yo era pequeña sí, tú veías en la mañana, había unos programas donde mostraban, no sé, Chile, hablaban del libro. O sea, el libro es A Pensar, es bello, ¿cómo se llama? Sí. Ya, donde ya se sacó, digamos, de la programación y lo pusieron un día, o sea, a las 12 de la noche, donde nadie lo ve. Entonces también lo que hace la gente también responde a lo que también se le da, digamos. O sea, también uno tiene que ser, ¿cómo lo puedo explicar para que me puedan entender? Uno como ser humano se construye, ¿cierto? Se va construyendo, pero también gracias a otras personas. O sea, yo no soy Macarena Gárnica solamente por mi esfuerzo.
Somos co-construcción.
Exacto, sino también yo me fui construyendo por parte de mis padres, que me fueron diciendo, dándome consejos. Después en el camino uno conoce amigos, colegas, profesores, más adelante. Y uno se va construyendo gracias a otras personas que uno lo van ayudando. Entonces también la sociedad también se va construyendo y no es solamente su culpa. Entonces este sistema neoliberal, que es tan individualista, la culpa solamente recae en el sujeto. Entonces si tú eres pobre, es tu culpa. Si tú no logras llegar o ser exitoso, es tu culpa. No es culpa del sistema. Y eso es lo que nos han hecho creer. Pero en realidad hay un sistema que lo mantiene.
O sea, podríamos hablar, por ejemplo, del proceso de subjetivación. Esto es un proceso de subjetivación a materia ideológica, de educación. Los procesos educativos están enmarcados en esto. ¿Cómo se sustentan los procesos educativos? Los sistemas de trabajo. Tenemos horarios de ocho horas de trabajo, que son de las más altas en el mundo y también las menos productivas, se entiende. Ya se entiende en el mundo de que cantidad de horas trabajadas no significa producción, por ejemplo. Hay países que ya superaron eso. Nosotros seguimos un modelo que piensa que mientras más tú trabajas, más tú produces. Bien. Y es totalmente inconsecuente y no se entiende. Entonces, claro, hay una maquinaria detrás de toda esta producción. Como bien dice la profe Macarena, el tema de la televisión, lo que más ven las personas, los niños se crían hoy en día con el tema de la educación.
Quiero hacer una pregunta, perdón, del ámbito vista del psicólogo. Porque se supone que un psicólogo, hasta donde entiendo yo, maneja herramientas que permiten... en el fondo, un psicólogo no es un mago, pero sí permite que muchas personas prácticamente hagan una catarsis, entreguen todo, y ellas mismas, bueno, a lo mejor eso ya es psicología clínica, se entregan la respuesta de lo que ellas mismas podrían haber hecho, pero necesitaban esa otra persona para que esté ahí gatillando en la respuesta. Entonces, lo que yo quería ver es que, ¿qué incidencia puede tener en el ámbito de la psicología si, por ejemplo, a ti te entregaran o te dijeran apóyanos con este grupo de niños? Supongamos 10 niños en vulnerabilidad y con todos estos problemas que estamos viendo. ¿Crees tú que un psicólogo puede realizar en un proceso, no en dos clases o en dos encuentros, un, entre comillas, cambio de mentalidad, gatillando, por ejemplo, desde el ámbito de lo lúdico, el ámbito de motivar para el deporte y la lectura? Te lo pregunto porque he tenido la suerte de estar en contacto con ciertos procesos donde sí se requiere que ese profesional no vaya solamente por ganarse la plata, sino que va con todo, como se dice, pero también manejando muchas habilidades sociales, códigos de lugares donde no es lo mismo caminar en el centro que caminar en ciertos lugares. ¿Pero tú crees que eso pudiera dar, soñando una especie de ejército de psicólogos apropiados que van a trabajar? Porque sabemos que los niños son permeables. Entonces, si bien, claro, aquí le dicen la ley de mínimo esfuerzo, sueña con que un día vas a tener o rechaza todo, rebelate contra todo, pero toma tu tablet, entretiénete con eso. Hablar a la otra parte, que los haría un sujeto más integral. ¿Qué crees tú? ¿Eso se podría hacer ya como tratando ya una propuesta?
Ya, se me vino a la cabeza cuando me habló de cómo este grupo de niños intentará transformarlos de alguna forma. Hay una cita de Watson, de un psicólogo conductista, lo odio el tipo, pero dice muchas verdades, o dijo muchas verdades en su momento, y él dijo, entréguenme a 12 niños, yo voy a hacer de ellos lo que yo quiera, abogados, delincuentes, asesinos, lo que yo quiera. O sea que, si usted me plantea esa postura, claro, los niños son tan permeables, y existen mecanismos que ya están estudiados, con los que uno, claro, puede transformar a una persona lo que quiera.
Exacto.
Así de simple. En una intervención, por ejemplo, como usted la plantea, de intentar superar esta situación de vulneración con niños y tanto más, lo que principalmente se hace, o entiendo que se hace, son trabajos en red. Estos trabajos en red, los niños no están apartados de sus vínculos cercanos, su vínculo social, por tanto, vienen los padres, cuál es la relación con los padres, cómo generar relaciones, mejores relaciones con los padres, el ámbito educativo, con la escuela, es un trabajo totalmente integral. No es enfocado al individuo, no es enfocado al niño. Como niño tú tienes que hacer, niño tú tienes. No, es al círculo completo. Los padres tienen que ayudar en el proceso, ellos también cambian dentro del proceso, la escuela tiene que ayudar dentro del proceso, también tiene que transformarse dentro del proceso, una acomodación constante. Es una dialéctica, si lo quieres ver de alguna forma. Entonces tampoco es un trabajo muy centrado en los niños. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar con esto? Centrándolo un poco más en el trabajo, van a ser trabajo educativo, interdisciplinario, asentado en los gustos de cada niño, cómo es que lo quiere, pero estamos hablando de de otro nivel.
Claro. Y en donde no se quiere invertir tampoco, o sea, porque
podría,
eso
se
es.
Podría, pero el,
de poder
el,
se puede.
El costo y la voluntad política y todo lo que sería
muy
lo complejo.
Pero piensa, Marcelo, mira, las viviendas sociales que se dan, después que se hace una toma, la vivienda social como política pública, queda casas que son 2x2, donde las familias tienen papá, mamá y tienen 3, 4 niños, donde los 4 niños no entran dentro de la casa, entonces ellos tienen que jugar afuera. Luego tienen un patio muy pequeño, entonces también van a la calle, digamos. Y en la calle, digamos, en la población también todo es muy estrecho y no hay áreas verdes. O sea, no hay lugares donde ellos puedan jugar, no hay una sede donde puedan ir. Entonces, toda la situación a nivel político, o sea, todo es lo que lleva a esa condición, ¿me entiendes? Pero si se viera de una forma más macro, donde las viviendas sociales realmente fueran dignas, o sea, donde cualquier persona pudiera vivir ahí, donde haya lugares, espacios verdes, espacios donde ellos se puedan...
No sé,
exacto, sí. Otro gallo cantaría, digamos, o sea, yo creo que sería muy diferente el asunto. Mira, hay un, no sé si ustedes conocen, bueno, yo no soy católica ni cristiana ni nada de, por el
románica
estilo,
apostólica.
Románica apostólica, pero sí respeto mucho al monseñor Luis Infante de la Mora, es el obispo de Aysén, que nos ayudó mucho al tema de tu problema es mi problema cuando Aysén se levantó. Él es un cura bastante político. Y sí, hasta insurrecto podríamos decir, ¿no? Pero y él está levantando también una organización que se llama llamar la pobreza ilegal. O sea, y junto con un destacado académico italiano, Petrucci, no me recuerdo el nombre, pero que él tiene una universidad del buen vivir, toda una lógica y un anarquista. Con ellos están levantando este movimiento a nivel nacional y a nivel mundial, digamos, de nombrar la pobreza ilegal, entendiéndose que alguien la crea. Pero no esa pobreza que tú dices de que necesites, no sé, zapatillas o mejores productos, sino la pobreza, por ejemplo, cuántas personas no tienen acceso al agua o una educación, una vivienda digna, y también pensar que la pobreza también va cambiando también. No todas las sociedades tienen el mismo tipo de pobreza.
Sí, pues por ejemplo, antes el pobre era el pobre que estaba en la calle, la vivienda, pobre con el alcohol, pobre con
claro.
El trabajo de repente. Entonces hay muchas figuras de la pobreza. Ah, perdón, hay muchas figuras de la pobreza. Disculpe, se me
olvidó el micrófono. Entonces sí.
Sí, le habló un micrófono. Se estaba escuchando del más allá.
Sí. Entonces, claro, como hay muchas categorías de la pobreza, se atiende de muchas formas. Uno de los problemas de la política o de las políticas es que segregan tanto y son tan específicas que tú tienes que caer dentro de la categoría para poder ser atendido por esa política. Mm. Por ejemplo, si no eres una mujer, no puedes ser atendido por tal y tal situación. Si no eres un menor de 18 años con ciertas condiciones, tampoco eres atendido. Si no eres un mayor de 60 años con tales condiciones, tampoco eres atendido. Si no eres una persona pobre con extrema pobreza, que tenga un cierto nivel de pobreza, de ingreso económico, tampoco cae en la condición de pobre.
Y
es el tema de los quintiles y sirve.
Sí, es perverso. Ajá. O sea, por 2.000 pesos de repente, tú ya no eres, no por estás en la extrema pobreza. Exacto, sí. Y van cambiando, digamos, los parámetros. O sea,
la lógica de la canasta familiar ya no debería existir. Así de simple. Sí. No tiene que existir la canasta familiar. Es uno de los hechos puntuales.
Oye, Ariel, y una pregunta un poquito de otro ámbito. ¿Tienes algún referente del ámbito de la psicología, algún referente que a ti te... No sé si te guíe, pero que lo tengas ahí como solvente, como en teoría, o que haya hecho algo que para ti sea importante?
En ese sentido yo creo que tengo varios.
Ya.
Varios. Desde que comencé a estudiar, yo soy muy cercano al psicoanálisis.
Ya.
No diría ni freudiano ni lacaniano, me falta mucho para llegar a conceptualizarme algo así, pero me gusta mucho el psicoanálisis, soy muy cercano y veo muchas de las cosas de la realidad con respecto a eso, desde esa postura teórica. En lo que a Latinoamérica respecta, he conocido bastante el trabajo de Ignacio Martín Baró, que era jesuita. Era un jesuita asesinado por levantar un movimiento de la psicología de la liberación, con la educación de la liberación, todo ese movimiento que se generó Pablo Freire y tanto. Esas personas son como los principales referentes que tengo a nivel más político, psicoanálisis como teoría social o explicación social, Martín Baró con la psicología de la liberación de las cadenas, ya la teoría de la colonialidad, poscolonialidad y un poco aquello. Yo soy más cercano, aunque voy a hacer una intervención comunitaria, me postulo a eso, yo soy más cercano a la psicología política o me interesa mucho más el tema de la psicología política, la psicología que atiende las políticas. La política es el proceso de la configuración de la ideología en la acción.
Claro.
Y que significa una atención a demás personas, o interfiere con más personas. Eso es como la política, la administración de la vida, la decisión.
Tengo una duda a ti. ¿Y qué te motivó a ti a estudiar psicología? O sea, cuando tú, porque nos acabas de contar que tú naces y vives en un lugar que fue una toma de campamento, uh-huh. en donde la vida es difícil.
De hecho, tiene mi edad, o sea.
Imagínate, o sea, ¿cuántos años tienes tú?
Yo tengo, voy a cumplir 23 ahora.
23 años, o sea, donde toda la apuesta está como que las personas que viven ahí, porque uno lo escucha así, es porque quieren. Sí. O sea, lamentablemente esa es como la visión. Entonces, ¿tú eres primera generación que entra a la universidad?
¿O? No soy la primera generación. ¿De mi familia?
De tu familia, de tu familia. Tus padres.
Mi hermana es técnica en enfermería, bueno, yo militar.
Ya, ahora sí.
No. Sí, yo soy la oveja negra de la familia. Sí, soy la de género. Toda mi familia es uniformada, ¿no? De hecho, tengo gendarmes, carabineros, militares, copes.
¿En serio?
Sí,
mira qué interesante.
Sí, por eso soy la oveja negra de mi familia. Soy el renegado. Bueno, en ese sentido, ¿qué me motivó? La verdad no sabría muy bien específicamente qué es lo que me motivó. Yo estudié en el Liceo Industrial, de hecho salí del Liceo Industrial con un técnico en mecánica automotriz, el básico. Después de eso hice preuniversitario y pensé en estudiar filosofía o psicología. De hecho, el texto que me guió a la psicología es un texto que ahora no me gusta para nada, que es el Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. Yeah. Lo odio el libro.
Famoso bestseller.
Famoso, muy famoso.
Ganó harta plata.
Mucha plata el tipo con trabajos de otras personas. Pero cuando lo leí me gustó mucho el sentido de la psicología, la explicación del comportamiento, intentar predecir, entender que a base de la psicología uno puede entender procesos incluso sociales. Hay una psicología social, hay una psicología macro, desde esa postura. Y cuando ya me meto a estudiar psicología, estudié psicología mi primer año en la Santo Tomás, no me gustó y me cambié. Se abrió acá y me cambié inmediatamente.
Me alegro mucho.
No la pensé en ningún momento. Ahí uno, yo me puedo dar cuenta de cómo se entiende también la psicología, por ejemplo, desde una visión privada de lo que es la psicología a una visión pública de lo que es la psicología, aunque la universidad se esté recién formando en esto, y yo tenga muchas críticas con respecto a los procesos, bueno, son nacionales igual, pero hay un cambio muy muy importante de una visión social a una visión netamente económica, laboral, de ojalá ganar más plata y quedarte callado ya lo que te dicen, a una visión contestataria de investigar, de hacer, de acción.
Claro, de generar estos procesos.
Y es lo que una universidad pública, sea cual sea el caso, te genera. Esa es la posibilidad más importante que creo que tiene, que es la posibilidad de la crítica, la posibilidad de la acción, a generar redes. Mira, eso es lo más importante.
Y me llamó la atención de que él menciona algo de que le gustó este libro y que ahora no me sí. gusta. Entonces ya tener esa capacidad de análisis y decir, mira, me gustaba esto, pero ahora me doy cuenta que no, en realidad no es bueno, entonces ya no me gusta.
Sí, eso llama la atención. Fíjate, nos quedan pocos minutos, Macarena, sí. Ariel, pero yo no puedo dejar de preguntarte algo que me recordé, ¿cierto? Y es que fíjate que, no sé si fue el año pasado, antepasado, que lo leí, no recuerdo si el autor o los autores, de un descubrimiento a nivel de la corteza cerebral, en el cual, fíjate que eran, si no me equivoco, neuropsicólogos. Uh-huh. Y según este descubrimiento, que obviamente tenía que estar sujeto a más muestras y pruebas, pero una determinada cantidad de muestras, descubrieron que la corteza cerebral, es lo que te voy a decir, entre más los niños tenían acceso a, no sé, pues, al poder de la familia, llámese económico, cultural, pero más que nada económico, de una solvencia, esta corteza era muy delgada y que les permitía ampliar la visión del mundo, ser niños más seguros y en futuro más fuertes. Y que no así los niños que estaban con siempre un obstáculo, no podemos hacer esto, falta la plata, etcétera, etcétera, y muy vinculado también a una especie de autocensura del no podemos, tenían esta corteza cerebral más gruesa, como un limitante. Más allá de que sea un experimento, ¿no? A mí se me quedó muy grabado eso porque tiene mucha relación con ciertos aspectos que uno ha visto en la vida de gente que sale adelante no teniendo nada como salir adelante. Entonces, te quería preguntar, dentro de la experiencia que tú tengas como joven, pero como vives en este, te has ambientado en este sector, me llama mucho la atención a mí preguntarte como persona, como ciudadano, con un conocimiento empírico, experiencial. ¿Tú crees que puede ser o sería de algo de ayuda para la sociedad? Porque por más allá de que políticas públicas que existan, países desarrollados o no, siempre el individuo va a salir o no adelante de acuerdo a de su etapa de niñez y cómo el entorno inmediato, que es el hogar y los padres, lo motiva. Pero todos sabemos que las familias, algunas inclusive con dinero, no son un motivador de su hijo. Es más, son unos autocensuradores, bloquean los futuros científicos, el futuro, el porqué cuando preguntan los niños. ¿Qué crees tú que si los padres tuvieran esa capacidad, esa es la palabra bien especial, ¿cierto? Una capacidad de hacer que de una limitante como lo económico, no un problema, sino que una oportunidad, los niños en futuro podrían tener la seguridad de entrar a lo que quieren, de no desviarse de los caminos como futuro adulto, como muchas veces ocurre cuando uno desde chico escucha, ese joven tenía talento pero se perdió. O ese, porque no se trata solo que le brinden la oportunidad. ¿Crees tú que algo así se pueda dar en el futuro o es soñar mucho con una película de ficción?
No, de hecho yo creo que es algo súper concreto y que pasa muy cotidianamente. Yo creo que las condiciones económicas o tanto más son ayudas, pero no te disponen a un futuro predeterminado, en ningún caso. Nadie tiene el futuro asegurado. O sea, tienes más posibilidades de, o sea, puedes tener mucha plata pero ser un imbécil, así de simple.
Claro.
¿Vale? Entonces eso no es una predisposición. Como bien dice la profe Macarena, y para recordarlo, todos somos co-construcciones. Entonces van a haber muchos ámbitos, tanto muy personales, que es cómo tú logras afrontar los problemas y tanto más. Hay personas que se caen y se pueden levantar. Pueden encontrar lo positivo de ciertas situaciones, pero la vinculación familiar siempre es muy importante. Siempre es muy importante para poder lograr generar estos mecanismos de solución, de compensación emocional. No sé, yo soy de población y tanto más, pero mis viejos jamás me han quitado el tema de la importancia del estudio. Un consejo que siempre me ha dado mi madre es, si tú tienes una duda en algo, lo buscas y te la solucionas. Y no te quedas con la duda.
Claro.
Y hasta el día de hoy me mantengo en eso. Y es un consejo que a mí me sirvió la vida. Y hasta el día de hoy estoy con eso. Entonces, claro, pues la familia tiene una vinculación muy importante, pero también la propia, tus propias capacidades. Todos son potenciables, pero no hay específicamente temas limitantes. Las limitancias se producen a nivel político, que es cuando la estructura completa en la que tú vives no te posibilita a... Cuando donde estudias hay limitantes, cuando en tu círculo cercano familiar hay limitantes, cuando postulas a un trabajo hay limitantes, cuando intentas tener algo hay limitantes. Todo eso son productos que te sumen en una realidad muy concreta, muy específica, en un circulito, pero de las cuales sí se pueden salir. Es difícil y hay muchas variables con respecto a eso, pero no son limitantes en sí, tan impositivas.
Bueno, sí. Estamos llegando al final y la verdad, Macarena, sí, que esto tiene que ser el primer encuentro con Ariel, ¿eh? Porque hay que abordar otros puntos de vista que él ya dejó en evidencia. Bueno, y lo que demuestra que este semillero de investigación ha sido un acierto,
sí,
poder conocer al estudiante, a la persona que hay detrás, y no solo al estudiante, a la persona, sino que a estos futuros pensadores que necesita la sociedad, no aquel estudiante pasivo que se quede con la clase, sino que investigue y que descubra el mundo. Así que,
sí,
por mi parte, agradecerte, Ariel, al igual que tu otro compañero, que Omar, ¿cierto? Chicos muy despiertos, muy como salidos del sistema.
Exacto.
Si tuviéramos más estudiantes así, yo hartas cosas podrían... serían distintas.
Y eso es que a mí me querían, yo, se supone que en algún momento tuve TDAH, me querían medicar, así que me salvé del sistema.
Te arrancaste.
Así que muchas gracias, Ariel, por venir acá y voy a terminar, no sé si lo he dicho, pero lo voy a decir, voy a citar a Chomsky, que es también un pensador, no sé si te gusta, pero a mí me gusta. Sí, me gusta mucho, pero que él una vez dijo que los académicos, la academia y las personas que tienen el conocimiento tienen un deber moral de poder mejorar las situaciones y las condiciones en las que vivimos en la sociedad. Entonces muchas veces muchas personas estudian, salen también muy de abajo, llegan arriba y se olvidan, ¿no? O sea, y no sé, bueno, qué habrá pasado por su cabeza o no, pero yo creo que tenemos un deber moral. Las personas que tienen el conocimiento, que saben cómo esto funciona, que podemos ayudar, hay que hacerlo. O sea, no nos podemos quedar desde la comodidad de la casa y muy tranquilos. Eso, ese es mi mensaje. Gracias, Ariel, por este programa, así que nos encontramos la próxima semana.
Muchas gracias por la oportunidad, muy agradecida.
Sí.
Así es, nos encontramos en Sembrando Cambios.
En la 107.5.
107.5.
Sí.
Radio Universidad de Los Lagos presentó Sembrando Cambios. Un programa de conversación con los jóvenes talentos de la Universidad de Los Lagos que se están formando en la investigación aplicada. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 17 horas en su radio Universidad de Los Lagos 107.5.